esta tarde queremos ver esta carta de los Filipenses en forma de introducción para familiarizarnos con la ciudad, con la iglesia que Dios estableció allí y también con esta carta. Aparece aquí en esta carta un sentido de ternura, de amor, Pablo a estos creyentes. En cuanto leemos esta carta, y son cartas estas, se llaman epístolas, pero son cartas personales que Pablo estaba escribiendo, como si usted escribiera una carta a un amigo, a una persona de la familia. Y en esta carta aquí no podemos encontrar ningún motivo que nos puede dar una idea que había un problema local o que estaban enseñando herejía. Pero simplemente una carta de ternura, de amor al prójimo. Y claro que vamos a poder ver aquí, en cuanto repasemos un poco, que Pablo da consejos, advierte allí de algunos peligros, pero que hubiera habido un problema local, no podemos ver realmente en esos cuatro capítulos que hubiera uno. Ahora, la ciudad de Filipenses o de Filipos era una ciudad fortificada en Macedonia. Era una colonia romana. Vamos a ver el capítulo 16 de los Hechos. Y cuando Pablo llegó allí, dijeron que era colonia romana. Ahora, las colonias romanas eran establecidas por soldados que ya eran veteranos del Imperio Romano y eran enviados por el Imperio Romano para establecer ciudades de forma militar, pero en forma de poner más unidad en el Imperio Romano y al mismo tiempo para mantener control militar. Y un comentario nos dice que usualmente estas ciudades eran fundadas por 300 veteranos y sus familias. Entonces vemos aquí que esta ciudad de Filipos era tal. La ciudad fue fundada por Felipe el Segundo, era el padre de Alejandro el Grande, en el año 368 antes de Cristo. Y esa ciudad fue fundada en el sitio de la ciudad antigua que se llamaba Crenedis, que quiere decir fuentes pequeños, porque había muchos fuentes por allí y así se llamaba. Esta ciudad de Filipos estaba 11 millas hacia el norte del puerto Neápolis. Entonces, cuando vamos a ver en un momento, en el capítulo 16 de los Hechos, que Pablo llegó allí a ese puerto y de allí avanzó a Filipos. Ahora, la ciudad estaba situada donde Europa y Asia se divide. Entonces, geográficamente estaba en un local muy importante, porque allí era la carretera que entraba a Europa y entraba a Asia también. Entonces, podemos ver la sabiduría de Dios para establecer una iglesia en un local tan importante donde iba a haber mucha gente de Europa y Asia para oír las buenas nuevas del Señor Jesucristo. La población de esa ciudad era gentil y había judío, pero no mucho. Vamos a ver eso también en los Hechos. Cuando Pablo llegó allí, no había suficiente varón judío para establecer una sinagoga y tenía que haber 10 judíos al mínimo para establecer una sinagoga. Esa ciudad era importante en los años atrás por sus minas de oro y de plata también. Ahora, cuando ya fue colonia romana, esas minas ya habían sido agotadas y no estaban funcionando en ese tiempo. Según la iglesia, hay que dar vuelta a los hechos, el capítulo 16. Es importante que, en cuanto estudiemos estas cartas, que podamos insertarlas en el tiempo histórico para tener mentalmente un orden de lo que ocurrió durante el Nuevo Testamento. En el capítulo 16 de los Hechos tenemos el segundo viaje misionero de Pablo y Silas. Hubo un desacuerdo entre Pablo y Bernabé porque Pablo no quería llevar a su nieto Juan Marco, porque en el primer viaje misionero se regresó antes de tiempo. Entonces Pablo no quería llevarlo. Entonces, a fines del capítulo 15, Bernabé llevó a Juan Marco y Pablo partió con Silas en el segundo viaje misionero. Entonces, empezando el capítulo 16, nos dice allí los primeros 5 versículos que Pablo tomó a Timoteo habiendo llegado a Listra, y Timoteo, su madre era judía y su padre era griego. Entonces Pablo tomó a Timoteo y lo circuncidó, no porque era necesario para que fuera salvo, pero sabiendo, el versículo 3 nos dice, sabiendo que iba a ir con él e iba a predicar a los judíos, reconocía el beneficio para no tener pretexto de rechazar el evangelio. En el verso 6 hasta el 7 tenemos el registro allí que el Espíritu Santo no dejó a Pablo y a Silas predicar el evangelio, primero en Asia y luego en Bitinia. Entonces tenemos aquí un buen ejemplo que el Espíritu Santo nos guía diariamente, y tenemos que tener cuidado de no estar tan fijos en nuestra dirección, creyendo que porque Dios nos ha dirigido de tal dirección que siempre vamos a estar siguiendo en la misma dirección. Tenemos que estar dispuestos a que Dios pueda cambiar la dirección de la iglesia. Entonces aquí es buen ejemplo. Dios tenía otro trabajo allí en Filipos, y aquí vemos la provisión del Espíritu Santo para predicar en esas áreas. Ahora, el versículo 8 y 9, tenemos el llamado de Pablo por ese hombre de Macedonia en esa visión esa noche, pidiéndole que viniera a ayudarlos. Entonces, el versículo 10 y 12 nos da la partida de Pablo y Silas. Inmediatamente partieron y llegaron a Filipos. El versículo 13 hasta el 15, tenemos allí el registro que cuando Pablo llegó a la ciudad de Filipos, la primera persona que vieron y hablaron fue con una señora llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Entonces vemos aquí que el Señor le abrió su corazón y aceptó al Señor Jesucristo. Aquí tenemos el primer creyente de la iglesia de Filipos, una mujer de influencia, una mujer que a este punto era proselita, porque estaba en el río, adorando a Dios, a donde se reunían todos los judíos, si no había suficiente varón para establecer una sinagoga, cuál era el número 10. Entonces podemos ver que no había mucho judío en esas partes. Pero aquí el Señor le tocó el corazón y aceptó al Señor Jesucristo. El versículo 16 hasta el 22, tenemos ahora el registro allí de una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancias a sus amos, adivinando, y siguió a Pablo y Silas por muchos días. Y al fin Pablo dio vuelta y le dijo que saliera de esa muchacha. Inmediatamente salió. Cuando sus amos vieron que sus ganancias se habían perdido, tomaron a Pablo y a Silas y los trajeron ante las autoridades y los magistrados, diciendo, dice el versículo 20, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces, vemos aquí el segundo creyente en el Señor Jesucristo, una esclava, una muchacha endemoniada que recibió al Señor Jesucristo completamente libre. Los azotearon con varas, y el versículo 23 hasta el 34 tenemos el registro del tercer creyente, el carcelero. Cuando acabaron de azotearlos con varas, los metieron en el calabozo, y allí dentro de la cárcel empezaron, el versículo 25 dice, en medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. En cuanto estaban orando y cantando, de repente un gran terremoto vino y todas las puertas de las cárceles se abrieron. Inmediatamente el carcelero, creyendo que todos habían huido, dice que sacó su espada y se iba a matar. Pero Pablo, en el versículo 28, le dijo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Se postró y les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? El tercer creyente en la iglesia. Vemos que la dirección de Dios siempre es fija y superior a la dirección del hombre. Pablo creía que Dios lo estaba dirigiendo a Asia y a Bitinia, pero Dios lo redirigió otra vez aquí, a Filipos. Dios tenía un gran trabajo allí. Y vemos aquí cómo fue establecida la iglesia en Filipos. Esta iglesia fue fundada bajo oposición, también bajo persecución y sufrimiento. Y por eso creo que Pablo tenía tan gran amor hacia ellos y ellos hacia Pablo. Porque algo resulta cuando gente pasa sufrimientos juntos. Un amor, una afección que nada o ninguna otra situación, ocasión, desarrolla esa relación. Cristo nos muestra que sus sufrimientos, Pablo diciendo los sufrimientos del Señor Jesucristo, que en esos sufrimientos podemos conocer el poder de Dios mucho más. Entonces, en cuanto vamos a repasar esta carta de Filipenses, vamos a poder ver la ternura de Pablo hacia estos creyentes, acordándose de cómo Dios estableció esa iglesia, cómo ellos estuvieron a su lado. El carcelero después de eso los llevó a su casa y también toda su familia creyó. Ahora, la epístola, como hemos dicho, no parece que había un problema central o local, pero Pablo sí da consejos, también como exhortación, por la epístola. En el primer capítulo, del versículo 1 hasta el 11, allí Pablo expresa su confianza en el Evangelio pasado, presente y futuro. Es importante que nosotros tengamos confianza en el Evangelio. ¿Cuántas veces Satanás quiere venir hacia nosotros y traer dudas de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Pero Pablo dice en el versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces tenemos que tener eso en nuestro corazón tanto como en nuestra mente, que Dios ha empezado una obra y no va a parar hasta que sea terminada en el día de Cristo Jesús. Del versículo 12 hasta el 26, Pablo da su confianza allí en el progreso del Evangelio. Versículo 12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo está en Roma ahorita, en la cárcel. Lo van a traer antes de enero. Y está escribiendo y diciéndole a estos creyentes que no se deben de preocupar de él, porque lo que le ha pasado es para el progreso del Evangelio. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en situaciones no tan amables? Y luego creemos que Dios nos está castigando. En vez de alzar nuestro corazón y decir, Dios, es para el progreso del Evangelio. Pablo pasó muchas cosas, y todas esas cosas dice que fueron para el progreso del Evangelio. El versículo 17 dice que era para la defensa del Evangelio. Cuando Jesucristo llamó a Pablo en los Hechos de capítulo 9, le dijo allí por medio de Ananías que iba a tener que sufrir muchas cosas por el nombre de Cristo, y que iba a predicar no solamente a Israel, pero a los judíos, a los gentiles, y también a reyes. Y tal fue el caso. Pablo había sido acusado falsamente, llegó a Jerusalén después de 30 años de ser misionero. Y cuando llegó allí, lo acusaron falsamente que había traído a gentiles dentro del templo. Empezaron a golpearle. El centurión vino, lo rescató. En cuanto estaba subiendo las escaleras, pidió permiso de hablar. Empezó a hablar en el hebreo. Le dieron silencio, empezaron a escuchar. Empezó a declarar a esos judíos de su vida pasada que él también era judío, y empezó a repasar todo lo que había pasado a su vida, hasta el punto que dijo que Dios le había enviado a los gentiles. Entonces quería matarlo otra vez. Estuvo por 2 años en la cárcel de Cesarea como prisionero político. Últimamente, Pablo dijo que quería ir antes de César, porque reconocía que era simplemente un prisionero político. Entonces, Pablo llegó a Roma, pero Pablo nunca pensó que iba a llegar a Roma como prisionero. Pero Pablo nunca se creyó prisionero de Roma, pero se declara prisionero de Cristo Jesús. Este es el hombre que está escribiendo esta carta. Este es el hombre que está diciendo que Cristo va a acabar esa obra, ese trabajo en nosotros. Este es el hombre que está diciendo que todo lo que le ha ocurrido es para el progreso del Evangelio, y que está ahí para la defensa del Evangelio. El versículo 27 hasta el 30 del primer capítulo, Pablo da su confianza allí en la conducta, en sus sufrimientos de los creyentes en Filipos. tan importante que de reconocer que Dios no simplemente nos ha salvado para que nos vayamos al cielo o para que no vayamos al infierno. Pero Pablo dice, el versículo 28 y 9 dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros es salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Entonces tenemos que reconocer eso, que Cristo no simplemente nos ha salvado para ir al cielo, pero para sufrir por Él si es necesario. El capítulo 2, versículo 1 hasta el 11, ahí Pablo nos da el ejemplo de humildad, quien es Cristo Jesús. No hay mejor ejemplo que Cristo en humildad. Siendo Dios, este pasaje aquí es tremendo. Dice que siendo Dios, en forma de Dios, no se estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, siendo Dios, se humilló y tomó forma de siervo. Entonces tenemos aquí el ejemplo para cada uno de nosotros, una vida como Cristo nos dio ese ejemplo. El versículo 12 hasta el 18 tenemos allí la obediencia y ejemplo como la de Cristo. Pablo dice que ellos siempre han obedecido, y cuanto más ahora, para que puedan vivir en esa generación maligna y perversa como luminares, ejemplos. Y el versículo 19 hasta el 30, Pablo nos da tres ejemplos de obediencia hacia el ejemplo de Cristo. El primero, Timoteo, Epafrodito y también Pablo, siervos de Dios. En el capítulo 3, el versículo 1 hasta el 11, Pablo menciona allí la propia justicia de Dios, no de hombre, y les advierte que tengan cuidado, porque los judíos quieren siempre poner un yugo más pesado sobre el hombre, tratando de establecer su propia justicia en vez de aceptar la justicia del Señor Jesucristo. Pablo allí nos da su vida pasada. Era israelita, circuncidado el octavo día, hebreo de hebreos, fariseo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero el versículo 7 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo llegó a reconocer que todo lo que él podía hacer era nada comparable con lo que Cristo había hecho para él. Entonces quería él conocer Cristo, su poder y sus sufrimientos, reconociendo que era lo mejor. El versículo 12 hasta el 16 nos muestra allí la vida cristiana, que es una carrera. Estamos en una carrera y tenemos que correr. Este verano pasado vimos las Olimpiadas aquí en Los Ángeles. Vimos a muchos correr. Y cuando vinieron a correr, todos vinieron con una vestidura más ligera de lo posible para poder correr lo más rápido. Entonces tenemos allí el ejemplo para la vida cristiana de dejar todo lo que nos va a pesar para poder correr esa carrera. Porque solo uno recibe el premio, el que gana. Entonces es una ilustración de la vida cristiana. Poniendo nuestros ojos en la marca, quien es Cristo Jesús, y empezar a correr y no parar. El versículo 17 hasta el 21, tenemos el fin de los incrédulos y el fin de los creyentes. Uno, separado de Dios, el otro, glorificado con Dios. En el capítulo 4, del versículo 1 hasta el 9, Pablo exhorta allí que ellos reciban la paz de Dios, regocijándose en Dios, en nada más. El versículo 10 hasta el 14, allí exhorta para recibir el poder de Dios. Versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el versículo 15 hasta el 23, Pablo exhorta para recibir las providencias o provisiones de Dios. Que Dios va a suplir. Versículo 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, lo que yo deseo y lo que yo necesito son dos cosas diferentes. Dios siempre me da lo que necesito, pero yo siempre quiero más. Entonces hay una gran diferencia entre lo que yo necesito y lo que Dios sabe que necesito de veras. Pablo expresa su corazón como hermano y como pastor en esta carta. Algunas razones por cual podemos intentar, por cual escribió Pablo, tengo aquí 7 escritas, quiero darlas. Cuando empezamos a dar razones por cuál escribió esta carta, tenemos que reconocer que en leer una carta es como oír una conversación por el teléfono, sin estar en el teléfono. Solo estoy oyendo una parte, mitad. Y puedo tratar de intentar de adivinar lo que está diciendo la otra persona, pero no siempre puedo estar correcto siempre. Entonces, en cuanto leemos una carta, solo es mitad de la conversación y muchas veces no podemos estar seguros de qué. Pero vamos a tratar de ver algunos pasajes para dar una idea las razones por cuales escribió esta carta. La primera tenemos en el capítulo 1, versículo 12. Y hay más que 7, nada más les voy a dar 7. El versículo 12 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Primeramente, Pablo quería que ellos no se preocuparían de él, que su encarcelamiento era según la voluntad de Dios y que era para el progreso del Evangelio. Igualmente, como nosotros nos preocupamos por la gente que queremos. Pero Pablo quería que ellos se tranquilizaran porque él estaba en las manos de Dios. También el versículo 28 del primer capítulo dice, y en nada intimidados por los que os oponen. Entonces podemos, por lo que está diciendo aquí Pablo, que había oposición y también intimidación a los creyentes. Y Pablo los exhorta aquí de no ser intimidados, que no se preocupen la oposición, porque fue por medio de oposición que la iglesia fue fundada. En el versículo 27, quizás había falta de armonía entre algunos miembros. El versículo 27 dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea y vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. También en el capítulo 2, versículo 3, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. También el capítulo 4, versículo 2, dice: ruego a Obodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. O quizás Pablo había oído que había falta de armonía entre algunos allí en la iglesia, y aquí está dando su consejo y su exhortación. Una cuarta razón tenemos en el capítulo 2, versículo 22, y es para comendar a Epafrodito en su servicio a Pablo. Dice: pero ya conocéis los méritos de él, Epafrodito, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Los filipenses habían enviado a Epafrodito para servir a Pablo allí en Roma, y les había también habían enviado una ofrenda con él. Ahora, Epafrodito quería regresar, nos dice el versículo 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Versículo 27 dice: pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que lo envió con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Entonces, está escribiendo esta carta para encomendar a Epafroditos, para que no pensaran mal de él, creyendo que quizás no había cumplido su deber con Pablo y se quería regresar. Pero Pablo dice: no, ha cumplido, es siervo de Dios, lo estoy encomendando con toda solicitud mía. Entonces, aquí tenemos hasta este punto cuatro razones. La quinta, el capítulo 3, el versículo 2, nos dice allí: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pablo está hablando aquí de los judíos. Los judíos que siempre estaban tratando de poner un yugo más pesado sobre la gente. Entonces, reconocemos que no solamente aquí es el problema, pero en Romanos también, en cuanto a otras cartas. Una sexta razón encontramos en el capítulo 4, versículo 6, y aquí Pablo exhorta que no tengan ansias de nada, algo que todos necesitamos poner atención. ¿Cuántas cosas y cuántas veces Satanás, nuestras situaciones, nos empezamos a preocupar tanto que no podemos recibir la paz de Dios? Y aquí en el capítulo 4, en el versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Todo, llevando todo a Dios, para que Dios tenga la gloria. Y últimamente, la séptima razón, el capítulo 4, versículo 10, para dar gracias por la ofrenda que habían enviado y por las ofrendas que habían enviado antes. El versículo 10 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivado vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. En el versículo 15 dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. El versículo 18 dice: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces, para dar gracias. Estas son algunas razones por cual podemos intentar de dar razón por cual escribió Pablo. Si son exactamente las razones o no, no podemos estar seguros, pero tenemos una idea tan siquiera. Ahora, el propósito también de la carta de Filipenses nos habla de la vida consagrada a Dios, que desarrolla en insulación contra el mundo y no una vida de aislamiento, de tratar de alejarnos, no, pero Dios quiere insularnos, viviendo en el mundo, pero no viviendo del mundo, siendo una luz, sal, no tomando parte, pero estamos en el mundo. Entonces habla de esa vida que se ha entregado a Dios, dependiendo de Dios. Hay tres palabras que se repiten mucho en esta carta. La primera palabra es evangelio, la segunda es comunión y la tercera es gozo. La primera palabra, evangelio, primero ocurre en el primer capítulo, versículo 5, donde dice: por vuestra comunión en el evangelio. El evangelio nos trae juntos, nos une, creyendo en la misma persona, el Señor Jesucristo, nuestro Señor. Es una comunión común. La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. El versículo 7, Pablo dice que confirmó la confirmación del evangelio, que no solamente empezó, pero está continuando. El versículo 12 del primer capítulo, el progreso del evangelio en la vida del creyente y también aquí en la tierra, en anunciarlo. El versículo 17 dice: en defensa del evangelio. En el capítulo 2, versículo 22, dice allí: pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo y a padre ha servido conmigo en el evangelio. Uno tiene que ser siervo del evangelio y en el evangelio. Dios no nos ha salvado simplemente para sentarnos y para no hacer nada, pero para ser siervos del evangelio. Y el capítulo 4, versículo 3, dice: asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Si usted es cristiano o cristiana, va a haber combate, oposición, sufrimientos, persecución. Eso téngalo seguro. Entonces vemos estas seis veces la palabra evangelio. Es común, es confirmado, es progresivo. Tenemos que defenderlo, ser siervos de él y combatir en él. La segunda palabra, comunión. La palabra en el griego quiere decir tener algo en común. Otra vez, la primera ocurrencia de él es en el primer capítulo, versículo 5, donde dice comunión en el Evangelio. La segunda vez en el capítulo 2, versículo 1, donde dice comunión del Espíritu, hablando del Espíritu Santo. Y la tercera vez en el capítulo 3, versículo 10, donde dice allí que Pablo quería ser y obtener la participación de su padecimiento. La misma palabra allí, padecimiento, quiere decir comunión. Entonces, perdón, la palabra participación quiere decir comunión, la misma palabra en el griego. Entonces, comunión del Evangelio, comunión del Espíritu y comunión de sus padecimientos para ser uno con Cristo. Y la tercera palabra es la palabra gozo. Una vida consagrada a Dios debe ser una vida llena de gozo. Ahora, mucha gente quiere estar feliz, contenta. Pero cuando una persona está feliz o contenta, casi siempre está basado en cosas y situaciones. Y si la situación o el objeto por cual vino esa felicidad se quita, también acaba la felicidad. Pero el gozo es algo que surge del creyente por a quien tenemos dentro de nosotros y no por lo que tenemos afuera de nosotros. Por eso el mundo está contento un día y triste el otro. Porque un día tiene un carro nuevo y el próximo día ya lo estrelló. Un día tiene $1,000, el próximo día está en la cárcel. Entonces, una persona que está contenta en el mundo depende de lo que tiene fuera de él, cosas materiales, posición, poder, salud. Pero el gozo del creyente surge y es el resultado de quien vive en él. La primera epístola es de Juan. El capítulo 1 dice esto: lo que hemos visto, el versículo 3, y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Cristo Jesús. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿En qué es nuestro gozo? En que tenemos comunión con el Padre, con el Hijo y con cada uno de nosotros. Ese es el gozo del creyente, que es uno con Dios por medio de Cristo Jesús. En el capítulo 1, versículo 4, dice: siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Usted ora con gozo por otros? Pablo lo hacía. Y Pablo estaba en la cárcel cuando estaba escribiendo esto. El versículo 18 dice: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. El versículo 25 dice: y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. El versículo 26, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. El capítulo 2, versículo 2, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Versículo 16, dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El versículo 17 dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Pablo estaba dispuesto a morir por Cristo y hacerlo gozosamente. Vemos el corazón de este hombre, reconociendo que ser un sacrificio de Dios iba a estar inmediatamente presente antes de Cristo. El versículo 18 dice, asimismo, gozaos y regocijaos todos vosotros conmigo. El versículo 28 dice, así que le envío con mayor solicitud para que al verlo de nuevo os gocéis. El gozo en ver uno al otro. El capítulo 3, versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. ¿En qué se goza usted? Debemos de gozarnos en el Señor. Si nos gozamos en nuestra disposición, materialmente, financieramente, si basamos nuestro gozo en nuestra salud o circunstancias, pobre de nosotros. Nuestro gozo tiene que ser en el Señor. Versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, pero nos gloriamos en el Señor. El capítulo 4, versículo 1 dice, así que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía. ¿Qué era el gozo de Pablo también? Ellos mismos. ¿Por qué? Porque habían aceptado a Cristo y iban a estar con Él por toda eternidad. Y últimamente el versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, hablando de la ofrenda. No porque quería dinero, pero porque vi el corazón de los filipenses que de veras querían a Pablo. Entonces, vemos que la vida que se está consagrada a Dios está basada en comunión, en el Evangelio. Y de el Evangelio viene esa comunión, pero de esa comunión viene el gozo en la vida del creyente. El gozo es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu en Gálatas 5:22. Amor, agape. Y también gozo viene de ese amor agape. Entonces vemos que cada uno de nosotros, siendo cristianos, tenemos que depender en Cristo. No en nuestras circunstancias, no en lo que tenemos, no tener nuestros ojos fijos en gente, pero en Cristo Jesús. Teniendo la mente de Cristo, aplicándola, estando seguro de las promesas de Cristo y pidiendo todo a Cristo. para que Él tenga la gloria. Y nuestro gozo sea fijo en el Señor y en nada más. Por el Señor. Traten de pensar, si pueden, que Pablo está escribiendo esto después de los 30 años de ser siervo de Dios. Habiendo regresado a Jerusalén para entregar una ofrenda a los creyentes pobres de Jerusalén. ¿Y qué recibió? Casi lo mataron. Y después de eso, 2 años allí encarcelado en Cesarea. Y después de eso, otros 2 años en Roma. Y Pablo dijo que todo eso era para el progreso del Evangelio. En todo eso Pablo dijo: soy prisionero de Cristo. En todo eso Pablo dijo que estaba confiando que Cristo iba a acabar esa obra en él. Y que continuaba a correr esa carrera hacia la marca, hasta el día que el Señor lo llevara al cielo. ¿Qué ejemplo para nosotros en esta epístola? Lean esta epístola cada semana y pídanle al Señor que les enseñe a ustedes, que les ministre exactamente el mensaje para usted personalmente. Y si Dios quiere, vamos a repasar un capítulo cada semana. Hay que orar.